¿Cuántos vienen con hambre? Les pregunto porque allá afuera venden unos tacos acorazados. No, no es cierto. ¿Cuántos vienen con hambre de la palabra? Amén. Bien, vienen por una buena palabra. Bueno, quiero en esta tarde compartir con ustedes un tema que me parece fundamental para nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios. Curiosamente, este tema se ha estado tratando en algunos de los grupos. Me acerqué a dos grupos y un poquito o un muchito estaban hablando sobre este tema y digo, ¿cómo es Dios? ¿Cómo nos va como alineando, ¿no?, en el mismo propósito, en la misma dirección alrededor de este tema? Y tiene que ver con la soberanía de Dios, tiene que ver con la soberanía de Dios. El tema de hoy es el Dios soberano y particularmente quiero hablar, hablando de la soberanía de Dios, quiero hablar de la soberana voluntad de Dios, soberana voluntad de Dios. ¿De qué vamos a hablar? Amén, muy bien, aquí están, qué bueno. Ahora bien, yo no sé si usted entiende qué es la soberanía. Ya repitió conmigo que vamos a hablar sobre la soberanía y concretamente sobre la soberana voluntad de Dios. No sé cuánto de esto entiende, pero le insisto, es un tema central de la fe cristiana. Para ello quiero animarle para que me acompañe en la lectura, ahí en su lugar o en las pantallas lo van a poner, de el Evangelio según San Mateo capítulo 6, los versos 9 en adelante, en donde Jesús les dice a sus discípulos cómo es que ellos tienen que orar. En algún momento, de hecho, ellos le pidieron a Jesús, le dijeron, enséñanos a orar, Jesús. Para este tiempo, los judíos hacían un tanto lo que nosotros en nuestra cultura religiosa hacemos, bueno, creo que hoy los cristianos ya no lo hacemos tanto, espero que no, que se parece más a un rezo, es decir, a la repetición de una serie de oraciones construidas por alguien, ¿no? Inclusive el citar o recitar los salmos. Sin embargo, los discípulos de Jesús veían algo que les parecía extraño y era la manera como Jesús se refería, ¿no?, a Dios, en primer lugar como Padre, pero como Él hablaba con Él, mantenía un diálogo, una comunicación con el Padre y decía, enséñanos. Y entonces en este pasaje Él dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Diga conmigo, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Sin duda alguna, en esta oración hay una riqueza impresionante y en otro momento hemos hablado justamente de esta oración, pero ahora queremos centrarnos en algo que llama mi atención y espero llamar la de ustedes. Cuando el Señor dice, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tenemos libertad para abrir la palabra, para leerla y para juntos reflexionar en ella. Te pedimos en este momento que sea tu Espíritu Santo el que nos dirija, Señor, en esta reflexión y nos lleve a conocer, ¿no?, a descubrir aquellas verdades que tú tienes para nosotros, que nos alimentan, que nos nutren, que espiritualmente nos hacen más fuerte, que nos permiten conocerte mejor y entonces, Señor, tener una vida plena, una vida exitosa en ti. Gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le pregunto si usted ha escuchado la siguiente declaración. Pues que se haga la voluntad de Dios, pero que se haga lo que yo estoy pidiendo. ¿Le suena conocido? A lo mejor en diferentes versiones, ¿no? Pero más o menos por ahí anda. Pues está bien que se haga la voluntad de Dios, pero, y recuerden que la palabra pero tiene la capacidad de anular todo lo anterior, que se haga lo que yo estoy pidiendo. Ahora bien, reflexione. Si espero que la voluntad de Dios sea lo que yo quiero, entonces me parece, debemos reconocer, que no estoy confiando verdaderamente en su voluntad. Y repito, si espero que la voluntad de Dios sea lo que yo quiero, probablemente no estoy confiando verdaderamente en su voluntad. Bueno, miles de personas pensamos, y me incluyo, así, ¿no es cierto? Creemos que la voluntad de Dios se puede amoldar a nuestros gustos y a nuestros anhelos, pero la Escritura nos dice otra cosa, nos enseña otra cosa. Y tenemos aquí la Escritura para conocer la verdad de Dios, de su carácter y de cómo es que Él obra en medio de nosotros. En el libro de Job, en el capítulo 23, verso 13, dice: pero Él es soberano, ¿quién puede hacerlo desistir? Lo que Él quiere hacer, lo hace. Y en el verso, en el capítulo 42, verso 2, dice: sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. El creyente, o sea, nosotros, aquellos que hemos creído en Jesús y hemos puesto nuestra fe en Él, y como consecuencia hemos establecido a través de Jesús una relación con el Padre, estamos llamados a someternos y aceptar su soberana voluntad. ¿Es fácil? No. Tendremos que saber, tendremos que entender, y de suyo la palabra nos dice que su voluntad es buena, es agradable y es ¿qué? Perfecta. Es buena, es agradable y es perfecta, Romanos 12:2. Ahora bien, entonces necesitamos a alguien que nos enseñe y también alguien que nos muestre cómo esto se hace. Y sabe algo, para eso ha venido Jesús. Ciertamente ha venido para salvarnos, pero también es para mostrarnos, para revelarnos al Padre su carácter y cómo es que nosotros podemos relacionarnos con Él. Y por eso los discípulos veían cómo Jesús se relacionaba con el Padre y ellos decían: queremos hacer lo mismo, queremos hacer lo mismo. Entonces es Jesús quien nos enseña cómo vivir bajo la soberana voluntad de Dios. Es Él y solo Él. A nosotros se nos complica, nuestra naturaleza lo cuestiona, lo argumenta. Es Él el que en esta oración nos dice, o les dice a sus discípulos y a nosotros también: oren de esta manera, y cuando estén orando también apelen a esa voluntad soberana de Dios. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Ciertamente decir que creemos y confiamos en la soberana voluntad de Dios es una cosa, pero vivirlo en consecuencia es una cosa muy distinta. Y creo que ahí es donde encontramos la dificultad, ¿no? Como decimos, de labios para afuera, como sea. Pero cuando el Calvario está enfrente, la cruz, pero cuando atravesamos el desierto, pero cuando nos alcanza la enfermedad, pero cuando nos quedamos sin trabajo, pero cuando la familia está en riesgo, pero es otra cosa. Bueno, por eso Jesús no solamente hace esta declaración, sino nos muestra cómo es que podemos vivir bajo la soberana voluntad de Dios. Y nos da el ejemplo, y justamente nos da el ejemplo en medio de una situación muy complicada para él, como tú y yo las hemos vivido. En Getsemaní, Jesús sabe lo que se avecina. Y Jesús entra en una lucha de voluntades. En muchas ocasiones, en auditorios como este, yo he preguntado si el Padre y el Hijo tienen una voluntad distinta. Y mucha gente ha respondido, por supuesto que no, tienen la misma voluntad. Bueno, hoy estoy aquí para decirles que es característica de la persona tener una voluntad propia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una voluntad propia. Por eso es que Jesús dice, no es mi deseo, no sería mi voluntad, pero no sea mi voluntad hecha, sino que, sino la tuya. Es decir, toma, hace ahora sí que ejercicio de su voluntad y toma la decisión de vivir bajo la voluntad del Padre. De manera que vivir bajo la soberana voluntad del Padre también es una decisión que tú y yo debemos de tomar. Por eso Él dice, Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. ¿Puede usted ver? Es una capacidad de la persona. Por eso decimos que el Padre es una persona, el Hijo es una persona y el Espíritu Santo es una persona. Tú eres una persona, tienes la imagen de Dios, la imagen de Dios está en ti y Dios te ha dado esa capacidad a ti y a mí y a cada uno de los que estamos aquí. Y nosotros decimos qué hacemos con nuestra voluntad. Regresemos. Entonces, cuando hablamos de la soberanía de Dios y más concretamente de la soberana voluntad de Dios, ¿a qué nos referimos? Primero, decirte que es un concepto central en la fe cristiana. A partir de esto se van a determinar muchísimas otras cosas más respecto de nuestro creer, y recuerda que nuestro creer va a determinar nuestro hacer. Es decir, actuamos según pensamos, actuamos según creemos en consecuencia. Y es tan importante el que nosotros entendamos este principio, esta verdad de la soberanía de Dios y más concretamente de la soberana voluntad de Dios. Y tiene que ver con esto, creer que Dios tiene control absoluto sobre todas las cosas. Escucha bien. Dios tiene control absoluto sobre todas las cosas creadas, sobre todo. Resulta difícil entenderlo, ¿no es cierto? Nuestra mente limitada no nos alcanza, no nos llega hasta allá. Pero es lo que la palabra revelada dice, y ahí viene el asunto, si yo creo o no creo en esto. Y en consecuencia, como te decía, si no actúo, esto es, si vivo a partir de lo que creo, o hay otras cosas que me determinan. Hablar de la soberanía de Dios es hablar del poder ilimitado de Dios para hacer lo que Él ha resuelto hacer. Lo veíamos en el libro de Job. ¿Quién te puede detener en lo que tú has determinado? Dice Job. Dios hace lo que le place. Y ahí brincamos todos, ¿no? Porque casi no suena a Dios hace lo que le da su regalada gana. Y brincamos inmediatamente. Porque qué me hace pensar que lo que le da la regalada gana a Dios es siempre bueno, es siempre agradable y es siempre perfecto para mí? Ahí me brinca. Dios hace lo que le place. Nadie puede disuadirlo. No lo hagas. Dirá el barro al alfarero: ¿por qué me haces así? ¿Se acuerdan? Dice la escritura. Nadie puede disuadirlo, nadie puede obstaculizarlo. Isaías 46:9-10: yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y entonces nos ponemos a temblar. Y si lo que Él quiere no es lo que yo quiero, y si lo que Él quiere no me conviene a mí, y si Pablo dijo, les dijo a los atenienses, si usted ha leído el libro de los Hechos y conoce un poco de la historia bíblica y en particular de esta situación que Pablo enfrenta, andando por ahí en Atenas se encuentra con los griegos, hombres, usted lo sabe, no se lo tengo que decir, la filosofía, el pensamiento, el análisis, pero también una característica de los griegos era que eran profundamente religiosos, adoraban lo que se les ponía enfrente. Sabían de un Dios y el mismo que traían y lo ponían en un altar y órale, también adoración. Y como no querían quedarse por ahí sin que hubiera un Dios y que ellos no lo conocieran, se les ocurrió poner un altar y en ese altar una inscripción, porque no había ningún ídolo, que decía: al Dios no conocido. Y Pablo, que era, miren, bien colmilludo, dijo: de aquí. Y llegó a ese lugar donde se reunía la crema innata del pensamiento y la filosofía y la teología griega. Y dijo: vengo a hablarles de un Dios. Porque observo que son muy religiosos, ¿no? Por ahí me encontré un altar que dice: al Dios no conocido. De ese que ustedes no conocen, de ese les vengo a hablar. Y les dice: Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres, y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. Él es soberano, Él es absoluto, Él está completo, Él es pleno, a diferencia de tú y yo, que tenemos tantas carencias, que tenemos tantas necesidades. Él no tiene necesidad. Así entramos en el texto bíblico y empezamos a conocer a ese Dios soberano que tiene una soberana voluntad. ¿Y por qué es importante? Escúchame bien. ¿Por qué es importante que tú conozcas a ese Dios soberano y su soberana voluntad y cómo es que actúa sobre tu vida? Porque eso puede cambiar tu historia, sin duda alguna. Y particularmente tu manera de vivir o cómo hoy pudieras estar viviendo. ¿Cómo pudieras hoy estar viviendo? Y entonces comenzamos a leer desde el libro de Génesis y nos encontramos que ese Dios soberano es creador supremo de todas las cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ah, el Dios soberano es creador. Y sigues leyendo y llegas a Daniel 4:17. El Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Ah, no es el PRI, no es el PAN. Hay un propósito eterno en el concierto de las naciones, en la geopolítica. No, Dios está llevando los tiempos y está llevando las edades en un plan y en un propósito eterno. Y sabes algo, se nos va abriendo la mente y vamos contemplando la grandeza de ese Dios en el cual yo espero en esta hora tú estés creyendo. Porque si no, tu Dios es un diosecito. Y el Dios de la Biblia es el Dios creador, es el que gobierna las naciones. Más aún, es quien escoge a aquellos a quien Él quiere. Y esto te va a doler. Porque él dice, según Pablo, Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Tú no buscaste a Dios, él te buscó. Siéntete agradecido por vida tuya. Imagínate el Creador y te vio y dijo, venga para acá. Él, el Dios soberano, tiene un plan eterno. Isaías 46:10, yo anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Yo digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ah, espérame, me estás empezando a arrinconar. No me siento a gusto ahí, porque entonces siento que ya no soy dueño de mi voluntad. ¿Cómo es esto? Que tengo que someter mi voluntad a Él. Y que si lo que Él no hace, mejor dicho, si lo que Él hace no va de acuerdo conmigo, hay algo más entonces que tú debes de saber. Ese Dios, así como te lo voy presentando, que es mi Dios y te decía, espero sea tu Dios, que puede hacer, y perdóname, lo que se le da su regalada gana, ese hacer su regalada gana queda determinado por algo que llamamos los valores gobernantes de su soberanía. ¿Qué quiere decir? Que no teniendo límites, él se autoimpone límites. Es decir, establece una serie de valores que van a determinar el actuar, el conducirse en su soberanía. ¿Y cuáles son esos valores gobernantes? Veracidad y verdad. ¿Qué quiere decir? Dios no miente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Números 23:19. Dios es justo. El Señor es justo en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Dios es amor y misericordia. El Señor es clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en amor. El Señor es santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. Sabiduría, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Romanos 11:33. Fidelidad, y le puedo seguir. Y gracia y paciencia, ¿te das cuenta? Es decir, es cierto, Dios hace lo que le place, pero lo que le place y lo que hace siempre está determinado por esos valores. Siempre, siempre lo que hace, esa voluntad manifiesta su amor, esa voluntad manifiesta su justicia, esa voluntad manifiesta su verdad, esa voluntad manifiesta su gracia y su paciencia. ¿Cómo no creer y confiar en Él? Por eso es que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta para ti. Nada más y nada más y nada menos por eso. ¿Qué quiere decir? Que Dios se autolimita. En consecuencia, Dios no puede hacer nada que vaya en contra de su propio carácter. Los valores que te acabo de hablar determinan su carácter, lo que Él es. Si quieres lo que a Él también lo gobierna, lo determina. No puede hacer nada que vaya en contra de su propio carácter. Integridad. No puede ser tentado por el mal. No puede negarse a sí mismo ni contradecirse. Permanece fiel a sus promesas. Por eso la Escritura dice, si Dios lo hizo, lo dice, lo hará. Por eso yo te digo, créelo. Si Dios lo dijo, lo hará. Amado, lo hará. Amada, lo hará. Él es fiel. Pero aquí te va algo que no te va a gustar. En consecuencia, Dios no puede perdonar el pecado mientras no haya sido pagado. Dios no puede decir algo así como, hey, borrón y cuenta nueva. Porque eso atentaría contra su carácter en términos de la justicia. Y si Él es justo, Él no puede dar por inocente al pecador. ¿Estás de acuerdo? No puede. Atentaría contra lo que es Él. Y en ese momento, Dios no es Dios. Es cualquier otra cosa. ¿Sí? Cierra el ojo ante la injusticia. Cierra el ojo así como que no alcanza a ver ante la mentira. No puede. Por ello ha provisto un camino que llamamos el camino de la salvación. Por eso es que Jesús tuvo que ir a la cruz para pagar por tu pecado y por el mío. Y sabes que en ello la justicia de Dios, en él la justicia de Dios se cumplió para que yo fuera declarado que justo. Dios es perfecto. ¿Te das cuenta? Este es el Dios en el que creemos. Bueno, espero que tú creas en eso. Sí, porque andan creyendo en una caricatura de Dios. Por eso después están temiendo, están dudando que la voluntad de Dios sea buena, agradable y perfecta. Por eso están perdiendo la confianza. Por eso se están llenando de ansiedad y de angustia. Porque dudan de que Dios tenga el control de todas las cosas. Y te lo dice alguien a quien le dicen: te vamos a volver a hacer el examen de COVID. Si sales positivo, te vas al pabellón. Y sales negativo, pues te vas al hospital. Y salgo positivo y me voy al pabellón. Y ahí tengo que decir al Señor, levantar las manos al cielo y decir: Señor, tú sabes lo que haces. Estoy creyendo en ti. Estoy queriendo creer en ti. Yo creo que suena mejor. Estoy intentando. Sabes que me es difícil. Pero estoy fundamentando mi creer en lo que tú has dicho y tú no mientes. Y si dudo de eso, entonces lo que estoy implícitamente considerando es que me mentiste. Me mentiste. Dios no es hombre para que mienta. Dios no puede tampoco forzar a nadie a amarlo ni a recibir su regalo. Dios no puede forzar a nadie a amarlo o a recibir su regalo de salvación eterna mediante Jesucristo. Iría en contra de su naturaleza. Oye, si Él te dio capacidad para decidir, si Él te dio esa libertad a lo que llamamos libre albedrío, iría en contra de lo que Él ha diseñado. Se habría equivocado. Pero no, todo es perfecto. Creer en Jesús es un acto libre de la voluntad. Y entonces, cuando empiezo a contemplar a ese Dios, empiezo a vivir de una manera distinta. Empiezo a vivir de una manera distinta y empiezo a ver cómo esa soberana voluntad de Dios se hace manifiesta en mí, se hace concreta en mí y en consecuencia hay un resultado. Empiezo a vivir con guía y dirección. Confía en el Señor con todo tu corazón. Confía. Confía en esa soberana voluntad de todo corazón. Y no te apoyes en tu propia inteligencia. Proverbios 3:5. Empiezo a experimentar en medio del conflicto. Sé lo que es pasar una noche sin poder dormir, conciliar el sueño. ¿Alguien se ha sentido en estas últimas fechas que se va a morir? No levante la mano, capaz que todos. Y decir: Señor, mi vida está en tus manos. Paz en medio de las pruebas. Y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Y empiezo entonces, ¿no?, a tener agradecimiento hacia este ser maravilloso que es Dios. Y reconozco que todas las cosas me vienen de Él. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre, de las luces. Comienzo a tener una esperanza en el futuro. Y ese futuro no termina con esta vida. Trasciende esta vida y apunta hacia la eternidad cuando un día esté en su presencia. Esperanza en un futuro. Yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Cómo se hace, Señor? O sea, ¿cómo le hago? Quiero creer que tu voluntad para mí es perfecta, pero no me está gustando. Ve, regresamos a Jesús. Sé, Señor, que es la voluntad perfecta para llevar a cabo la obra de la salvación, pero no me está gustando. Sin embargo, me someto a ella porque te conozco. Esa es la clave. Necesitas conocer más al Dios verdadero. Deja tus propios conceptos, tus ideas, y sumérgete en la profundidad de la palabra y conoce el carácter, la persona de Dios. Y entonces, ¿cómo comienzo a responder? ¿Cuál es mi respuesta? ¿Cuál debería de ser nuestra respuesta a la soberanía de Dios, a esa soberana voluntad de Dios? En primer lugar, sería una respuesta de humildad. Entender que Él es creador y nosotros criatura. Una respuesta de depositar nuestra confianza. Confianza para poder enfrentar las pruebas, sabiendo que Dios está en control. Di conmigo, Dios está en control. Créelo. Ahora vívelo, dilo al que está al lado. Vívelo. Dios está en control. No es fácil. Yo he dicho en las otras reuniones que el creer en Dios no es estático, es dinámico. Tengo 40 años de haberle entregado mi vida a Jesús. Bueno, de que Él vino a mi encuentro. ¿Y sabes algo? Lo sigo conociendo. ¿Y sabes algo? A más lo conozco, más confío. ¿Y sabes algo? A más lo conozco y confío en Él, más dependo de Él. ¿De qué otra cosa me agarro? Un infarto y un COVID. Y te digo algo, no sé qué viene. No sé. Pero lo que sí sé es que debo seguir agarrado de la mano de Él. Esa humildad, esa confianza me lleva a la obediencia. Aprendo a vivir de acuerdo a su voluntad. Me lleva a orar, y cuando digo orar es en el sentido que te decía, de comunicación, de diálogo. Buscar guía y dirección, de entregar mis preocupaciones y mis necesidades a Él. De agradecimiento por su amor, por su gracia, por su provisión. Y particularmente me lleva a adorarlo. Padrísimo lo que cantamos aquí. Temo decirte que en alguna medida eso no es adoración. Eso es cantar. Adorar es reconocer a Dios en lo que Él es. Porque nos podría decir el Señor, como les dijo allá el profeta, a través del profeta Isaías. ¿Y de qué me sirve tanto brinco si su corazón está lejos de mí? La próxima vez que cantemos y que adoremos, entiende que estás adorando al Dios soberano, al creador, al sustentador. Y vas a ver que tu adoración y tu expresión va a cambiar. Tal vez no lo hagas con tanta algarabía, pero lo harás con mucha reverencia. O tal vez lo harás con mucha algarabía y con poca reverencia. Lo que le pasó a David: David brincaba y todos dijeron: ¿y es el rey? Es decir, en la adoración es que hay libertad. Hay libertad. Y le adoraremos por su grandeza, por su poder y por su amor incondicional. No cambia. Y nos llevará camino a la paciencia y a la perseverancia, entendiendo que Dios tiene un plan perfecto. Y cuando otra vez entremos en angustia, le diga: Señor, pues ¿qué quieres? Me conoces, échame la mano. Ayúdame. Aquí voy, Señor, paso a paso, te voy conociendo. Es parte de. En la primera reunión nos visitó un hombre muy interesante. Ahí estaba, sentado, escuchando, muy atento. Y al final se acercó conmigo. No era, con todo respeto, no era cualquier persona. Era un psicólogo clínico, con unas preguntas desafiantes. Me dice: me gustó mucho lo que hablaste, pero tengo dudas. ¿Cómo manejas la frustración de que surge? Te lo voy a poner con este ejemplo. Cuando tú quieres un vestido azul y el Señor te da uno verde, y tú querías el azul y Él te dio el verde, ¿qué te genera? Le dije: frustración, ciertamente. ¿Dios nos quiere frustrados? Y le dije: a veces sí. Pero y empezó a hablar clínicamente de todo lo que genera las frustraciones. Y le digo yo: bueno, es que hay un sentido positivo y negativo de la frustración. Me dijo: eso no es cierto. Es como la bondad, no puede tener un valor positivo y un valor. La bondad es la bondad, la frustración es la frustración, y la frustración siempre es negativa. Le digo: lo que cambia es cómo manejas esa frustración. Me interesa, me va interesando lo que dice. Te lo voy a llevar a más. Tú estás orando por sanidad y el Señor te mantiene enfermo. ¿Cómo lo manejas eso? Perdón, me repites la pregunta. ¿Cómo manejas eso? Cuando tú quieres la sanidad y el Señor te mantiene enfermo. Le dije: confianza. Me saludó y me dijo: me ayuda. Confianza. Pero la confianza solamente puede surgir del conocimiento. Va a estar en chino y en China que tú puedas confiar en el Dios que no conoces. Por eso Dios te llama a una relación. Por eso Dios te llama a la intimidad. Por eso Dios te dice: conóceme. Ven, habla conmigo. Para eso te crié, quiero tener comunión contigo. Quiero que me conozcas, soy tu padre, soy tu creador. Tengo cosas buenas para ti. Creceremos en paciencia y en perseverancia, entendiendo que Él tiene un plan perfecto para mí. Ponte de pie. No sé cuál sea tu situación, tu condición en este momento, pero sé que quedo corto en hablarte de este Dios. No podría, ¿cómo podría yo describir hablar de Dios. Pero te voy a decir a alguien que te lo puede revelar de una manera profunda, y esto es el Espíritu Santo. Puede revelarlo en ti. De manera que, ¿por qué no oramos? Inclinamos nuestros rostros y oramos quizás de esta manera. Dios, en esta hora te damos gracias por tu palabra, porque en ella, Señor, te nos revelas como ese Dios soberano que ejerce, Señor, una soberana voluntad, pero que esa voluntad es buena, es agradable y es perfecta. En muchas veces percibo, siento, interpreto esa voluntad como adversa a lo que yo anhelo, a lo que yo deseo, a lo que yo quiero. Y esto no lo puedo entender. Esto me hace dudar, me hace sospechar, me lleva a estados de angustia, de ansiedad. Por eso, Espíritu de Dios, con toda humildad y con toda la reverencia, sabiendo que eres el único que puede escudriñar lo profundo del corazón y revelar al Padre en nosotros ese Dios bueno, ese Dios misericordioso, ese Dios que toma cuidado, ese Dios que no pierde el control, ese Dios que ha prometido, Señor, llevarnos hasta el final, y esto es un día hasta su presencia. Pedimos, Espíritu de Dios, que tú lo reveles en cada corazón, y al ser revelado, Señor, traigas paz, traigas descanso, traigas confianza, traiga, Señor, seguridad. Y sí, así, Dios, como niños pequeños, podamos tomarnos de la mano del Padre confiadamente en este momento, en este tiempo, cualquiera que sea que estemos viviendo, que estemos atravesando, y podamos sentir la confianza y la seguridad de que caminas momento a momento con nosotros. Te alabamos, te bendecimos, te honramos en esta hora, oh Dios. En el nombre de Jesús oramos.